análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Nada de cierre de campaña. El último día de campaña. Y hay una candidatura que está...
A ver. ¿Candidatura? Sigue en la papeleta.
Sí, estará en la papeleta. Estamos hablando de Karina Oliva.
Se le quitaron todos los apoyos. Karina Oliva.
Justamente. Candidata al Senado por el Frente Amplio, por el Partido Comunes.
Así es.
Recordemos que Karina Oliva estuvo a punto de ganar la gobernación de la región metropolitana. Solo fue derrotada en segunda vuelta por Claudio Rego, el demócrata cristiano, que tuvo un caudal gigantesco de votos en la zona oriente, donde normalmente se vota mayoritariamente por la derecha. La zona oriente de la región metropolitana. Y Karina Oliva hoy día está... huérfana.
Que celebró con Gabriel Boric, que celebró su...
Bueno, sí,
su paso a la segunda,
absolutamente,
a la segunda, claro, vuelta de gobernadores.
Pero es una candidatura huérfana, ¿por qué? Porque el propio Gabriel Boric ha llamado, en el fondo, a no votar por ella, explícitamente, ¿no?
Sí.
Tal como lo hizo con Jaime Mulet, que también está siendo procesado. La pregunta es qué ocurre si Karina Oliva, que va a estar en la peleta el día domingo, gana igual.
A ver. Sí.
Es una pregunta.
Pero
ahora, aquí hay que decir varias cosas. En primer lugar, hoy día Karina Oliva ha dado una serie de entrevistas y en la medida que da entrevistas y explicaciones más se complica. Tanto ha sido así que en virtud de las entrevistas del Servicio Electoral ha decidido iniciar una investigación para ver si hay irregularidades en la rendición de cuentas de gasto.
Yo la verdad, ahí respecto a ese punto, Nivaldo, auditores, me parece... Sí, está bien que se investigue y todo, pero aquí hay una responsabilidad del CERVEL, porque habían dado el ok.
Es que...
Si no se produce una investigación periodística,
no pasa nada.
Nadie sabe de esto, no, y el CERVEL hubiese puesto el sello, porque, y la firma y la transferencia.
Bueno, porque lo que ha hecho el CERVEL siempre es esto, le pasan un listado de gasto, de rendición de cuenta, y mientras cuadren,
bueno, pero sin entonces ahorremos la plata y hagamos un buzón.
Eso es, pues.
Un buzón donde en vez de que todos estos señores sentados en una mesa...
Pero eso es... El CERVEL hoy día, en esta materia, es simplemente un buzón. ¿O tú crees que hay investigadores que están revisando las boletas, las facturas? No los hay.
No, así si lo simple. Han hecho con otras campañas, pues. Que actualmente es candidato a la presidencia, a París, y le dijeron, ¿sabe qué? Sus calzoncillos, Calvin Klein, no me acuerdo, alguna marca así, rimbombante.
No se los vamos a aceptar. Sí, es cierto.
Pero sí aceptan un desayuno de 50 millones de pesos. Ahí yo ya no entendí nada.
Bueno, ha sido desmentido el desayuno, dicen que no hay facturas de por medio, pero mira, lo que sea, mira, el problema aquí, incluso, aunque las cifras cuadren, lo que está en cuestionamiento es el discurso moralista del Frente Amplio, en el sentido de ponerle estándares éticos a una política que ellos dicen que se ha desprestigiado justamente por la corrupción. ¿Y qué luego ha ocurrido? Que se han pagado por supuestas prestaciones valores muy altos al entorno más inmediato de la candidata. Aquí han habido explicaciones que son muy complejas, que se pagó eso porque trabajaron más de los meses de campaña. Entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo? Aparte de la campaña, le financiaron otros meses con platas rendidas como para campaña. Ya esa primera explicación puede generar, digamos,
un tropiezo. Empezaron antes de la norma con una pre-campaña.
Eso, algunas cosas que dicen para justificar esos montos tan altos, que se repartieron en más meses. Pero resulta que la campaña legal tiene un periodo exacto y eso es lo que se financia. Bueno, eso es un tema. Y lo otro es que aquí se ha insistido que no hay enriquecimiento.
Mira, tengo una... Perdón, Nivaldo. No. ¿Qué está pasando ahora?
A ver, ¿se va preso alguien? No.
No. Fiscal Nacional, atención. Fiscal Nacional Jorge Abbott. A través de Twitter, la Fiscalía confirma que el Fiscal Nacional ordenó abrir una investigación de oficio contra Karina Oliva por presunto delito de fraude de subvenciones en su declaración de gasto de campaña a gobernadora. Esto es una resolución emitida esta tarde, se ha asignado al fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros.
Bueno, y aquí también podríamos decir, si tú lo dices, el CERVEL, ¿para qué decir de...?
Y el CERVEL, ¿sabes qué? La fiscalía igual debería investigar, darse una vuelta por el CERVEL también.
Y revisar todas las rendiciones.
Sí, pues todo. Y perdón, y también quienes estuvieron en las revisiones del propio CERVEL. Hagámoslo todo al tiro, pues.
O sea, revisar a los revisadores.
Pero por cierto, todo, pues. Por si es que misteriosamente algo se les pasó o nadie levantó ninguna alerta. Todo. Hagamos, a ver, todo de una al tiro.
Mira, las explicaciones que se han dado por parte de Karina Oliva son bien incomprensibles. Dice que hay una objeción social al valor que cobraron las personas que cobraron. Una objeción social, uno se pregunta, ¿quiero que eso? No. Si lo que está en cuestión es si efectivamente esas personas hicieron la pega o si efectivamente recibieron remuneraciones excesivas, porque esta es la duda, ¿no? ¿Para qué? Para financiar el entorno de Karina Oliva y eventualmente sus actividades de campaña. O sea, a través de, no sobresueldos, de sueldos abultados, que no es exactamente lo mismo, pero la figura termina siendo similar en cuanto a su objetivo. Ahora, hay que decir que esto golpea duramente su candidatura. Y la pregunta es cuánto va a golpear a la candidatura a Gabriel Boric, aunque Boric, hay que reconocerlo, salió inmediatamente. Y lo que ha hecho es una jugada, cuando digo jugada no estoy hablando de una triquiñuela, estoy diciendo, hizo un movimiento o tomó una decisión que no es común en la política. Normalmente, que lo que ocurre sean las defensas corporativas. Hemos estado habituados absolutamente a las defensas corporativas. En este caso, sí, uno podría decir, dejó caer una gran candidata. La pregunta es si con el gesto de Boric o no caía igual Karina Oliva, que hoy día, claro, o sea, aparecía como una de las cartas no segura de ser elegida, pero con mayor posibilidad.
Pero por el nivel de votación que había tenido, tanto en la primera como segunda vuelta de gobernadora regional, de candidata a la gobernación regional.
Tenía un piso.
Tenía un piso, aunque no sea el global que sacó, que no era mala la cantidad del caudal de votos que tuvo.
Gran votación.
Era una muy buena votación. Tuviera un piso para poder al menos dar la pelea en la senaturía.
Y vamos a ver el domingo, por lo tanto, con la transmisión especial de la radio, donde estaremos siguiendo el conteo, cómo le va a ir a Karina Oliva y cuánto esto va a afectar la imagen de la candidatura del Frente Amplio en general y en particular de Gabriel Boric.
Ahora, Karina Oliva hay un punto dentro de todas las explicaciones que ha dado, también ellos hablaron acá con la radio.
Sí.
Estuvo la expareja y expresidente de Comunes, que renunció el día de ayer a la dirección del partido. Claro, las otras candidaturas se gastaron más plata que ellos. ¿Cuál es la diferencia, para aclarar ese punto? Es que al menos lo que se conoce hasta ahora, se tendrá que investigar, es que las otras candidaturas no tenían asesores por X cantidad de millones de pesos facturados o boleteados. Tenían que ver con publicidad, tenían que ver con gastos de compras
pero
de otros.
Pero hay otra cosa, Néstor. A ver, yo insisto, incluso si las plata, si no hubiese nada ilegal, sí hay un tema que es contradictorio con el discurso del Frente Amplio, de ser austeros, de no enriquecerse con la política, porque aquí nos encontramos efectivamente con sueldos, yo no sé si son los sueldos de mercado, eso es las campañas políticas, ¿no? 8 millones de pesos, no. De verdad no lo sé, pero me parecen bastante excesivos. Entonces la imagen que se da aquí es que al fragor de una campaña hubo gente que obtuvo sueldazos, cuando desde un sector que ha criticado los sueldazos, que ha criticado el enriquecimiento, que ha criticado
los sueldos de los parlamentarios, los sueldos de asesores, los sueldos de
la desigualdad. A ver, eso es lo más importante. Ellos han criticado la desigualdad y lo que están han convertido o han empujado al enriquecimiento rápido de gente, incluso algunos con bastante poca experiencia en campañas, digo yo. Ese es el reproche que se le puede hacer. La contradicción con el discurso, el doble estándar, por de pronto, pero la contradicción del discurso, o sea, decir una cosa y hacer otra, y por eso esto afecta el corazón de la campaña del Frente Amplio. A ver, si el Frente Amplio se ha erigido justamente desde la política, ha entrado a la política con el discurso que va a terminar con las malas prácticas de la política, y es por eso que yo creo que fue relevante lo que hizo Gabriel Boric de inmediatamente decir yo no votaría por ella, o casi diciendo yo no llamo a votar por ella, ¿no? Siendo que efectivamente estuvo celebrando con ella su paso a segunda vuelta en la elección de gobernadores.
Yo creo que para cerrar, aquí hay que reflexionar respecto a la sentido ético, la honestidad, como quiera rotularlo, pero en toda organización pueden haber personas que estiren las manos, que sean aquí, allá. Lo importante es que los mecanismos, sobre todo en política, en las instituciones públicas, los mecanismos, quienes están a cargo ya sea un partido político, insisto, como un municipio, como una gobernación, como quien sea, tenga una lupa y tenga la desconfianza, incluso hasta su sombra, para poder ir generando espacios de que la autodenuncia, que se realicen autodenuncias y que no nos enteremos literal por la prensa, sino que venga desde adentro cuando algo hay un hecho de irregularidad. Y en Comunes saben por qué lo estoy diciendo, porque había una sensación de algo. Y hoy día son todos generales después de
la batalla.
De la batalla. ¿Por qué se había ahí una cosilla? ¿Por qué no lo denunciaron internamente? ¿Por qué no levantan la voz? Y esto va para todos los partidos. Yo sé que Comunes me están escuchando y saben lo que estoy diciendo.
Que no es un dicho, lo estoy inventando. A caballo ganador no se le miran los dientes. No tiene nada que ver. Son dos dichos de caballos distintos.
Tal vez por eso estamos como estamos también como sociedad.
Eso es, digamos, no poner en riesgo una candidatura que se creía que podía ser ganadora y que en una de esas va a ser ganadora el domingo.
Bueno, por eso estamos como estamos.